años. Me estoy refiriendo a Franco Chiaravalotti, que está en línea con nosotros. Franco, ¿cómo te va? Buen día, Hernanda y Sich. Natalia Arena te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Buen
bien,
día.
Todo muy bien. Observando esto a la distancia, sin poder entender lo que está sucediendo. Es decir, sí, lo vemos y entendemos lo que está pasando, pero a trasmano de la historia parece ser que lo que se viene va a ser mucho más grosso de lo que vivimos.
Se vienen unos meses complicados, la verdad. No soy nada positivo con todo lo que puede venir a continuación, porque básicamente, como un político español dijo acá, se vino el choque de trenes, ¿no? Es un choque de trenes porque ninguno dio el brazo a torcer en ningún momento, ni Rajoy por un lado, ni Puigdemont por el otro, uno por el sí, otro por el no. No hubo ninguna posibilidad de negociación, nadie se sentó realmente a dialogar. Intervino hace unos días el presidente del País Vasco, ¿no? Y no lo consiguió. Entonces, debido a eso, Cataluña, viendo que España, o sea, el gobierno de Madrid, iba a aprobar el código 155, que permite la intervención de Cataluña, para contraponerse, como respuesta, declararon hoy la independencia. Y entonces, no es que acá se termina todo, sino que empieza otro capítulo, yo creo. Empieza un capítulo que, si hasta ahora fue complicado, yo creo que será mucho más complicado aún. De hecho, por ejemplo, y yo acá lo vemos cada día, o sea, lo vemos desde que empezó este lío, con claramente más el 1 de octubre, que fue el referéndum, hasta el día de hoy, económicamente. O sea, sí. Barcelona es una ciudad muy turística y el turismo está cayendo de una manera, pero insospechada por una ciudad tan turística como Barcelona. Todos los ámbitos económicos se están afectando y la verdad es que, sinceramente, no veo un panorama muy luminoso para lo que viene.
Uno tenía la sensación, con esto que estás diciendo, esto último, que cuando empezaron a expresarse los bancos, las empresas, de alguna manera le empezaban a imponer un freno a Puigdemont. El tema es que me parece que están echados en una consigna en la cual ya no pueden volver atrás, o sea, incentivaron al pueblo, al menos a los que fueron a votar y votaron positivamente, lo incentivaron como para efectivamente llevar adelante la secesión de Cataluña. Y el punto es si Rajoy no debería haber bajado su... O sea, uno entiende que no puede ir a negociar temeroso de lo que pueda pasar con Cataluña, pero el problema hoy es que con esto ya echado a rodar, no hay violencia que pueda generar España para impedir la separación de Cataluña que no incremente aún más la diferencia y la distancia.
Sí, para dar respuesta a esto que decís, Hernán, tenemos que retrotarnos un poco a la historia, porque esto viene de largo. En sí, el proceso mismo de independencia, de proceso de independencia, como le dicen acá en Cataluña, podríamos decir que empezó en el año 2006, cuando España rechazó un nuevo estatuto de autonomía con más, de equilibrio fiscal para Cataluña, unos beneficios que ya tienen otras regiones, como otras comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra, y Cataluña es, digamos, el pulmón económico de España, es la región más rica de España. Por esto también se entiende por qué hay tanto interés de parte de Madrid de mantener a Cataluña dentro de España. Pero no era equitativa los beneficios o el dinero que recibía Cataluña en relación a lo que aportaba para el PBI nacional, ¿no? Sí. Entonces, al haber rechazado este estatuto, entre muchas otras cosas, una y otra vez, y nunca hubo una posibilidad de negociación, España, el gobierno de Madrid, siempre rechazó cualquier tipo de referéndum. Hubo un referéndum, un ensayo de referéndum en el año 2015, por el cual fue apresado por ese ensayo de referéndum el anterior presidente de Cataluña, Artur Mas. Entonces, claro, había una negativa tras otra de España de negociar. Y claro, esto es lo que está pasando ahora, es un poco también una consecuencia de todo eso. Claro. Con eso no quiero decir que el gobierno de Cataluña sea unos adalides de la justicia, de la libertad.
No.
Hay muchas otras cosas al respecto, ¿no? Pero bueno, por eso digo, es el choque de trenes del cual hablaba un político, un reconocido político de izquierda, Julián Guita, se produjo hoy.
Bueno, hace instantes, obviamente acá los medios de comunicación buscan autoridades que en definitiva guíen un poco en esta situación casi de locura que uno está observando. Hablaban con el embajador español aquí y prácticamente se queda sin palabras, porque efectivamente lo que comienza, o sea, todos los últimos pasos que hemos visto por primera vez se dan. Es decir, acá hay un camino que se está haciendo al andar, vaya paradoja, en la que nadie sabe para dónde puede disparar este asunto. Es decir, Cataluña está lanzada, la gente en las calles está reclamando esto, obviamente del otro lado te dicen es un número minoritario de aquellos que están reclamando. También sabemos que, digamos, Barcelona, Cataluña en su conjunto, es un crisol de nacionalidades, como te pasa a vos, digo, estás viviendo ahí, sos argentino hace mucho tiempo, y otros tantos seguramente, que están como atónitos mirando, digo, se contabilizan como ciudadanos catalanes o como o quienes viven en Barcelona o en algunas de las ciudades colaterales, pero no son quienes van a disponer la independencia o no del pueblo catalán. Ahora, lo que vemos volcado es una cantidad enorme de gente y es muy complejo imaginar cómo van a desandar este camino.
Sí, no es minoritario, o sea, es cada vez, los últimos años fue cada vez más mayoritario, o sea, cada vez más gente se sumó a este grito por la independencia. Te digo más, después de haber visto todas estas luchas y también esta obcecación por parte del gobierno de Madrid de negar cualquier tipo de negociación, de diálogo hacia lo que proponía Cataluña, te digo más, hasta yo mismo, que no soy catalán, pero vivo hace muchos años acá, me parece no un acto de justicia, pero sí mayor equilibrio, tener que, bueno, apoyar esta independencia. Yo no digo que esta independencia que se declaró ahora me resulte correcta, yo creo que es totalmente ilegítima. ¿Por qué? Porque la declaración de independencia de hoy, que ha aprobado el Parlamento, se apoya en un referéndum del último 1 de octubre, donde hubo tantos golpes y tanta represión, totalmente ilegítimo. O sea, yo te digo la verdad, yo he visto casos en los cuales gente que no podía votar le permitieron votar. Como había mucha persecución policial, al final iban abriendo nuevos lugares de votación huyendo de la policía. Se dice también de casos de gente que votó más de una vez. Así fue como se llegó a unos 2 millones y pico de votos por el sí a la independencia contra unos 180.000 del no. También se decir que mucha gente que quería el no fue a votar porque no estaba de acuerdo con este referéndum al cual le faltaban todo tipo de garantías, ¿no? Entonces, por eso, es tan oscuro el número este que a mí no me parece lógico hoy día declarar independencia apoyándose en estos números totalmente ilegítimos. Pero que yo creo igualmente que si al final se llega a un acuerdo y se permite un referéndum legítimo aprobado por ambas fuerzas, la de España y la de Cataluña, y finalmente la independencia se declara, el pueblo está a favor del sí para la independencia, yo estaría totalmente de acuerdo por esa independencia.
Ahora, Franco, vos imaginás que, definitivamente nosotros hemos hablado aquí acerca de la sensación de la separación de Cataluña, lo único que sirve es al liderazgo que Merkel tiene en Alemania. O sea, definitivamente el proceso europeo se da más que nunca de cara a lo que haga la líder alemana, porque ya prácticamente esto rompe la lógica de algunos actores con determinado peso. España va a quedar disminuida, tanto Cataluña definitivamente. ¿Vos imaginás que alguna separación, alguna secesión de alguno de los países que en algún momento ya lo hicieron en Europa se hace de manera administrativamente pulcra y definida en un papel en el que los dos firman, se abrazan y se separan? Me parece que es incoherente pensarlo desde ese lugar. Digo, puedo entender que se hable de la falta de seriedad sobre cómo se hizo el último escrutinio, la última elección, pero no hay otra manera. Hay uno que no quiere que se separen, hay otro que quiere que se separen. Digo, es una puja casi como de un divorcio, ¿no?
Exactamente, o sea, ninguno se puso de acuerdo, entonces podemos entender por qué Cataluña llegó a esta situación de extrema en lo social, en lo político, en lo económico. Hizo que de alguna manera esta situación llegara a todo el mundo. Ahora todo el mundo sabe lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Producto también de la difusión que tuvo. Pero bueno, por ejemplo, la Comunidad Europea ya acaba de decir que no reconoce la independencia de Cataluña, ¿no? Liderada, por supuesto, por Alemania. Básicamente porque España es un socio comercial muy importante para Alemania y Mariano Rajoy tiene muy y extremadamente estrechas relaciones con Merkel, ¿no? Sí. Por eso, y además que Europa quiere impedir el efecto dominó, detrás de Cataluña, cosa que yo realmente no creo que ocurra de esta manera, pero ya muchos están hablando. Después de Cataluña puede venir la Bretaña en Francia, puede venir Cerdeña en Italia, bueno, Córcega también en Francia, ¿no?
Yo no perdería, no perdería.
Desmembraría mucho la idea de la Unión Europea.
Totalmente,
¿no?
Pero no perdería para nada de vista, y esto nosotros, a partir de que aquí en la radio se emite un programa de Radio Sputnik de Moscú, de que ahí, para Rusia, es una manera de devolución de gentilezas de tantas acciones de secesión que tuvo ese país y que fueron acompañadas por Europa, ¿no? Hay como un trabajo de decir, ¿se acuerdan cuando yo reclamaba por la secesión que se generaba en mi país y Europa de alguna manera avalaba eso? Bueno, ahora yo voy en favor de Cataluña. Digo, hay ahí unas tensiones en Europa y en Rusia bastante particulares, ¿no?
Bueno, de alguna manera, los agentes externos que se beneficiarían de esto es Estados Unidos y Europa, perdón, y Rusia, porque bueno, se va debilitando este aparentemente desmembramiento de Europa o incipiente desmembramiento. Insisto, yo no creo que se llegue a tanto, pero bueno, a Rusia le beneficia porque ya lo hizo con Crimea, por ejemplo, en Ucrania.
Claro,
por quedó
eso.
Con Crimea, y también se está quedando con la parte este de Ucrania. Estados Unidos inventó Kosovo, por ejemplo, para construir una base militar. Sí. O sea, que este desmembramiento de Europa le viene de perlas a estas dos potencias, ¿no?
¿Cuál es la sensación en la calle, en Cataluña? ¿Cuál es la sensación? Vemos imágenes de plazas llenas de gente.
Llenas, ¿no?, de gente.
Sí, la verdad es de mucha división. La famosa grieta que conocemos nosotros en Argentina, acá, bueno, también está muy presente, porque bueno, hay mucha gente que está, ahora, si salgo a la calle ahora, hay bocinas sonando todo el tiempo, bandera, gente embanderada, pero también gente que, bueno, que no está de acuerdo con esta independencia, ya sea no catalanes o catalanes de origen español, que hay muchísimos, y que muchos de ellos no están de acuerdo con esta independencia, o con la independencia, o con cualquier tipo de independencia, y entonces hay una división muy grande, alimentada también, y esto que tiene que quedar muy claro, por el mismo gobierno español. O sea, unas cosas son los medios de comunicación catalanes y otra cosa son los medios de comunicación españoles, que se sintonizan, por supuesto, en Cataluña. Yo no tengo posibilidad de ver mucha televisión española, pero tampoco tengo televisión, pero cuando tengo la posibilidad de verlo digo, no puedo creer lo que están diciendo, es todo mentira, todo exageración. Uno puede entender por qué en España están tan en contra de los catalanes de Cataluña, de este proceso de independencia, por lo que dicen en la tele, una mentira tras otra, que hace que crea, que genere una idea que realmente se distancia muchísimo de lo que es la realidad, ¿no? Y entonces eso es lo que genera también la grieta. Hace un par de semanas se montó una manifestación a favor de la unidad de España. Y bueno, había muchos políticos españoles, y también había el famoso escritor Mario Vargas Llosa, que bueno, es conocida su alineamiento con la derecha, a veces con la derecha más rancia. Y bueno, en principio se veía también él como un adalid de la libertad y de la unión, y eso generó muchas críticas también, ¿no? Uh-huh. O sea, exacerba mucho las posturas de un lado y del otro todo esto, ¿no? Y por eso, en resumen, yo lo que veo es una gran distancia entre una y otra posición, y que creo que va a ir a peor en los meses siguientes.
Franco, te agradecemos por el contacto. Tengo la sensación de que vamos a volver a hablar. Creo que la situación que atraviesa hoy España, Cataluña, va a requerir de miradas argentinas para tratar de traducir esto con un lenguaje popular, un lenguaje que sea alcanzado por la audiencia. Y bueno, aprovecharemos este buen diálogo para volver a charlar más adelante.
Encantado de hablar con ustedes, y bueno, yo creo que la situación va a seguir cambiando y va a haber nuevas noticias, así que tendré mucho que contar.
Totalmente.
La próxima.
Franco, gracias, que tengas un buen día.
De nada, muchas gracias, chao.
Ahí estábamos.